2024 y tenemos nuestra primera presidenta gobernando a todo México. Se cumplió lo que calculábamos en el periodo electoral. ¿Cuáles son los estilos de gobernanza que nuestro país requiere? ¿Qué está pasando en Jalisco también con la próxima legislatura, donde arribarán perfiles de mujeres haciendo política de primer nivel, pensando en la gente, en los derechos humanos y la agenda feminista? En este episodio de Para Tomarlo en Cuenta, te pido que te quedes porque vamos a conocer los testimonios de mujeres que están al frente de decisiones que afectan a toda una colectividad, que impactan favorablemente a toda una colectividad, y vamos a conocerlas. Esto naturalmente tiene que ver contigo. Quédate, es para tomarlo en cuenta.
Y por la poca participación de las mujeres en las asambleas y en las reuniones, en las localidades y en las comunidades, yo pienso que es por eso, porque tenemos miedo a que nos rechacen, a que se burlen de nosotros, a que se aprovechen de nosotros, por todo lo que han dicho de nosotros las que hemos participado. Se han burlado muchos, porque en mi comunidad hay mucho machismo.
Empezamos a trabajar con ellos. Entonces yo aprendí a trabajar desde muy chica y aprendí a trabajar, claro, pues yo era a veces una adolescente, 14 años, y trabajaba con personas más grandes que eran empleados del negocio de mis papás. Y pues claro, yo tenía que tratar con ellos de una manera muy horizontal, de una manera muy de consenso, de trabajar al tú por tú. Entonces eso yo creo que marcó mi forma en que yo sigo trabajando y sigo haciendo las cosas hasta ahorita, ¿no? Claro que tuve que aprender porque pues mi vida fue esa relativamente pues fácil en comparación con otras mujeres. Yo tuve que aprender al observar y reflexionar que claro, enfrentábamos barreras. Yo todas, como toda mujer, enfrenté asuntos que tuve que resolver, que empiezan desde el acoso, el hostigamiento en la escuela y fuera de la escuela.
La colectividad de las mujeres y las políticas públicas de avanzada que nos han permitido poder establecer la paridad en los estados, en los municipios y en el país, nos ha permitido llegar a estos cargos de representación con mucha violencia política de por medio, pero también con la colectividad de las mujeres, que ha sido nuestra red de apoyo para poder soportar todo lo que implica participar como mujer joven en un país como lo es México, y también estas políticas públicas de avanzada que sin duda también se hicieron con mujeres y por las mujeres.
Siempre ha sido el tiempo de mujeres, y afianzar tal narrativa dibuja una revancha que poco aporta a consolidar que todos los perfiles excluidos de la política realmente tengan roles en la toma de decisiones por el bien común. Cuando Marisela hizo memoria de su actividad política en su comunidad para el medio perimetral hace 3 años, todavía se percibía pesar por los golpes bajos que debió enfrentar sola por el bien de su pueblo.
Todavía hay mucho machismo. Hay pocas personas, hombres, que respetan a las mujeres en la decisión de participar, de trabajar. Yo pienso que es por eso, por miedo a la crítica, por miedo a la violencia y por miedo el qué dirán. Y porque pues desde mucho tiempo atrás nos han dicho que la mujer es para la casa, que para atender a los hijos, para atender a los hombres, a su hombre, a sus papás, que para eso es la mujer. Y yo digo que sí, somos para todo, pero también que nos dejen participar. Yo pienso que sí nos dejan participar, pero no toman en cuenta cómo pensamos nosotros. Yo siempre he dicho que cuando participamos las mujeres no es afán para hacer sentir menos al hombre. Aquí en mi comunidad un machista así piensa. Cuando una mujer toma decisiones, cuando participa, no les cae lo que dice, no les gusta cómo participa, porque quieren a lo mejor que seamos utilizadas, que estemos en los cargos, pero que ellos sigan teniendo la postura, que ellos nada más, que se haga lo que ellos digan o que se haga lo que ellos quieran. Y pues a nosotros, pues si participas, pues ya no van a tomar en cuenta lo que dijiste. Van a tomar más en cuenta lo que dijo el hombre que la mujer. Porque en las asambleas no participamos muchas mujeres. Y necesitamos que en las asambleas Hablemos más mujeres para apoyar.
La potencia en su caso ha sido organizarse junto a otras para arrebatar esos espacios ocupados por los mismos de siempre, que se esconden detrás de lo que llaman usos y costumbres.
Como no la conocían muchas mujeres, pues a la hora de la votación, pues perdió ella y ganó Óscar. Y pues nosotros quisiéramos que ganara la mujer, pero pues nunca iba a ganar porque nosotros nos pusimos de acuerdo. Y porque hay muchos hombres machistas, hablaban mal de ella, que no lo lograría, que quién era ella, que si era hombre, que no aguantaría todo lo que iba a se le iba a presentar. Y así platicaban de ella. Pero pues entre nosotras las mujeres decíamos, pues solamente están hablando mal de ella porque no quieren sentirse menos. Porque ellos así se sienten menos cuando participa una mujer.
En realidad todo es más complejo y apenas si nos estamos asomando a los muy diversos estilos de gobernanza, desde otra idea de representar el bien común. Ya viene otro aporte además de esta profunda crítica al sistema político en México que Marisela nos pintó. Te espero después del corte. En la Bicentenaria Universidad de Guadalajara nunca ha gobernado la mirada multidimensional de una mujer. Ese patriarcado muchas lo han ido desmantelando y todavía queda un gran cacho de pastel por soltar desde el rol de los varones como la voz de mando.
La idea esta de que si te arreglas y te ves muy bien, pues de ser una mujer con la mente vacía, pero si no lo haces, pues tampoco es bueno. Entonces, todas esas partes, yo tuve que, al oír a mis amigas, compañeras de trabajo y demás, pues empezar a observar y ver que había un mundo desigual para las mujeres. Y bueno, tomé la decisión de aprender de eso, ser más sensible, más observadora. Y aunque yo tenía ciertos privilegios que me permitían, pues aparentemente muy libre por el mundo, pues tenía que voltear a ver eso que estaba sucediendo a mi alrededor y entender qué partes también a mí me habían bloqueado las posibilidades de desarrollo de esos puntos. Entonces, pues yo llego a la rectoría de Cuballes ya con esa, digamos, formación, pero además con una trayectoria larga.
Ella desde pequeña supo que iba a llegar a los estudios universitarios. Se posiciona desde la conciencia de haber nacido en un contexto privilegiado. Al estudiar ciencias sociales, le dio una potencia que hoy la caracteriza.
Cuando queremos hablar de los estilos de hacer, pues yo lo voy a llamar gobierno de las mujeres, y que utilizamos palabras como gobernanza, parece que cuando las utilizamos todos nos estamos refiriendo a lo mismo, y pues no es así, y que todos estamos entendiendo lo mismo y hay un solo significado y no es así. Entonces yo siempre he utilizado el término de gobernanza como un estilo de gobierno abierto, democrático, incluyente, horizontal, ¿sí? Que escucha y que se basa en un diálogo deliberativo profundo y a veces fuerte, o sea, donde los argumentos se tienen que enfrentar para poder construir. Entonces, y eso, te digo, lo aprendí desde muy joven, y yo creo que ese es el estilo que yo intento aplicar en mi gestión, no un estilo de poder que se baja en el dominio o en la facultad de mandar o de controlar, como dicen en la administración, ¿no? Control administrativo para poder llevar bien los asuntos, sino más bien diálogo, consenso, construcción conjunta. Y bueno, eso hace que a veces tengas que reconocer, no a veces, muchas veces tus equivocaciones y que tengas que cambiar de perspectivas que a lo mejor tú tienes muy claras aparentemente y que otros argumentos te hacen modificar, ¿no?
La Universidad de Guadalajara está por elegir gobernante en la Rectoría General y un perfil proclive es el de la entrevistada. Y le tengo que preguntar, ¿replicaría su estilo de gobierno?
Estoy convencida que esta forma de o este estilo, digamos, de administrar o de liderar un puesto de este nivel y de otros niveles también y todo, yo sigo convencida que es lo mejor. O sea, creo que no evitas o no se vuelven cero los conflictos, pero sí te permite tener más herramientas para solucionar los conflictos y las diferencias que pueda haber. Yo creo que generas empatía, que creo que es muy bueno y positivo. Tú te vuelves más sensible, ¿no? O sea, tienes que ser autocrítica en algunos momentos. Bueno, yo creo que en muchos yo he tenido que reconocer errores que he cometido y que intento no volver a repetir, ¿no? Y que está ahí. Lo de mano dura, yo supongo que aunque tenga este estilo, no creo que sea una mujer fácil, entonces creo que hasta ahorita no he entendido. Sí ha habido gente que me ha dicho que a lo mejor se necesita pues mandar más directamente, pero la verdad es que han sido muy pocas personas y en momentos muy específicos. No he tenido esa idea de que yo debería de cambiar mi forma o mi estilo de actuar, como en este caso como rectora y en otros casos como coordinadora o con lo que haya como me haya desempeñado, ¿no? Porque yo aparte muy joven también fui la directora del Centro de Estudios Regionales, del Instituto del Departamento de Estudios Regionales de CUSEA. Y también era un estilo pues muy académico, donde tienes que ir a argumentar y discutir, a veces son discusiones académicas muy, muy fuertes, pero allá está bien visto y es parte de cómo es. Y a veces acá a lo mejor se espera más una orden y no una discusión desde mi parte, pero lo que sí me han dicho, me dicen, no, ya sabemos que a ti te fascina discutir y dialogar fuerte, así dicen, o sea, para no decirles discutir, dialogar fuerte los temas y te tenemos que argumentar. Eso sí me lo han dicho varias personas, ¿no? Y pues sí, puedo cambiar mi punto de vista si los argumentos me convencen, y creo que varias veces lo sé, o puedo bajar el nivel de lo que espero o mis expectativas de lo que espero. Entonces yo sigo pensando que es muy positivo.
Hay casos impresentables de mujeres poderosas, pero no potentes. Y toca desmarcarse de ese estilo, combatir los mitos de género e incluso empujar el relevo generacional.
Esos estereotipos siguen vigentes, ¿no? Siguen ahí. Creo que hay muchas personas, muchos hombres que han reflexionado, que han estado dispuestos a cambiar y que se han vuelto muchísimo más cuidadosos, ¿no? Pero yo creo que todavía hay muchas personas, y entre ellos muchos hombres, que no lo han hecho y seguimos viviendo con esos estereotipos. Yo desde que era estudiante, pues tenía profesores que creían que las mujeres estábamos estudiando nomás mientras conseguíamos marido, ¿no? Y nos creían menos capaces y no lo decían. Inclusive llegué a tener profesores que a las mujeres sistemáticamente les ponían menos calificación que a los hombres, ¿no? Llegué a ver jefes que analizaban los ingresos entre hombres y mujeres y que decían, yo llegué a oírlos que decían, él ya se casó, necesita ganar más. Y tú dices, ¿y cuando una mujer se casa, por qué no necesita ganar más, no? Entonces, también está ese estereotipo de que una mujer bonita, que se arregla mucho y todo, pues tiene la cabeza vacía. La debilidad de la mujer como una característica de todas las mujeres, ¿no? Entonces, pues el hecho de que, inclusive, fíjate, teniendo, digamos, esas posiciones jerárquicas, y que a lo mejor una mujer tiene el puesto más alto jerárquico en una organización, los hombres pueden seguir sintiendo que pueden bromear de manera misógina y demás, y eso pues te está hablando también de que ven en aquella persona una persona más débil y con posiblemente con un menor poder de mando o de poder hacer algo, ¿no? Cuando, pues parte de eso es que las mujeres hemos aprendido a vivir con eso y lo hemos intentado normalizar para salir adelante. Pero lo bueno del momento es que ya no queremos normalizar y ya no estamos permitiendo que eso sea normalizado y lo estamos señalando, ¿no? Entonces, de diferentes maneras, una de manera muy contestataria es porque sus contextos así se los exigen y lo que han vivido ha sido terrible y tienen que hacerlo de esa manera. Otras, pues, lo podemos hacer de una manera aparentemente menos contestataria, más pues, tranquila, por ponerle algún nombre, pero igual lo estamos haciendo. Entonces yo creo que eso va a cambiar. Y yo creo que, por ejemplo, las nuevas generaciones, las generaciones de mujeres y también de algunos hombres jóvenes, nos están enseñando muchísimo. Nos están enseñando a que, pues, ellas y ellos ya están cansados y quieren hacer un cambio, y que nosotros tenemos que apoyar.
Estamos llegando casi a las conclusiones y seguramente vamos a necesitar un episodio número 2 de este tema, del poder a la potencia de las mujeres haciendo gobernanza. Quédate, esto tiene que ver contigo y la siguiente entrevistada nos va a contar cómo va a legislar. Valeria Ávila.
Pregunta que me hacen siempre las mujeres más jóvenes con las que convivimos es si no me da miedo participar en política. Y la respuesta que tenemos que dar siempre es la verdadera, porque de otro modo, cuando tú planteas un escenario que no existe, en la medida en que esas mujeres jóvenes que participen en política vayan avanzando, se van a desencantar del ámbito político, porque la verdad de hacer política es difícil. Y siempre les digo que sí, que en efecto tenemos miedo, pero que dentro de la colectividad, estando juntas, ese miedo se va disminuyendo. La otra cosa que siempre les decimos es que nosotras no podemos entrar en la horma de la política que hacen los hombres. O sea, yo, por ejemplo, no me veo haciendo política en un bar a las 12 del día, tratando de cerrar un acuerdo, porque ese no es el estilo con el que nosotras nos dirigimos, y además, si lo hiciéramos, nos expondríamos a los códigos en que los hombres se comunican. Y para nosotros esos códigos no tienen ningún sentido. Nosotros no podemos y nosotras no podemos negociar o tratar de acordar, por ejemplo, la despenalización del aborto o las políticas públicas de avanzada que se necesitan para una reforma integral en materia de salud pública en un bar a las 12 del día.
La sociedad fácilmente cae en el prejuicio de descalificar por género y edad a las jóvenes haciendo política. ¿Se detiene la entrevistada a pensar en esto o cree que el tiempo de mujeres no requiere autocrítica?
De hecho, desde el feminismo, la organización que plantea un movimiento social como el feminismo habla de la horizontalidad con que se toman las decisiones, y siempre hablamos desde lo colectivo para beneficiar a las mujeres, y al final nosotras sabemos que la revolución de las mujeres es la revolución de la humanidad. Y desde ese recordatorio muchas veces me ha sucedido que los códigos en que la política te exige accionar hablan del autoritarismo. Y muchas veces he tenido que regresarme al principio básico, que es la horizontalidad con que se pueden tomar las decisiones, porque los partidos políticos, las instituciones y la política en el país es vertical. Y la verticalidad muchas veces invisibiliza a un colectivo de voces muy importantes que te pueden hacer tomar mejores decisiones en lo colectivo. Y aunque yo tomo la decisión, escuchar esa horizontalidad es lo más importante para que las decisiones nos abracen a todas y a todos, y no solamente a un grupo de personas. Entonces, más de alguna vez he tenido que detenerme, si bien no retroceder porque ya estás en ese punto, sí detenerme a repensar.
Ahora que gobiernan más mujeres, ¿qué patrones patriarcales tienen que desaparecer?
Número uno es que aquí no habrá aplanadoras legislativas. Estamos en un punto crucial de la historia de nuestro estado, en donde el equilibrio entre los partidos conservadores y muy clásicos de nuestro estado de Jalisco están en el mismo número de diputadas y de diputadas que nosotras y nosotros, que nos consideramos y autodeterminamos como partidos políticos de izquierda, partidos políticos progresistas, partidos políticos que ven por los derechos humanos de las personas. Ya partiendo de ese lugar, nosotras y nosotros no podemos hacer la política de aplanadora que ha venido sucediendo no solo en esta legislatura. O sea, estamos hablando de la 62, de la 61, de la 60, en donde había un partido político que predominaba en el Congreso, y eso les permitía pasar sin pena ni gloria cualquier iniciativa que los gobernadores en turno pusieran a disposición del Congreso del Estado. Hablo de esta colectividad porque precisamente lo que las mujeres jóvenes y las mujeres en su generalidad que llegamos al Congreso del Estado en esta 64 legislatura, estamos dispuestas a discutir con todas las fuerzas políticas porque es un parlamento. Mira, justo hace rato venía escuchando una entrevista que le hicieron a una expresidenta de Costa Rica que fue electa en el 2010. que fue la primera presidenta electa de Costa Rica. Y decían que siempre te van a observar por cómo vistes, por cómo te sientas, por lo que representas, más que por las cosas que dices y haces desde tu puesto. Lo que yo quiero decirle a todas esas personas que creen que represento solamente a un pequeño grupo de la población, es que en realidad yo estoy en el Congreso del Estado para representar a todos los hombres, a todas las mujeres, a toda la diversidad, a todas las infancias y a todas las adolescencias. Y para ese cúmulo de representación, el que hoy tengo el gran orgullo de representar, lo único que me queda, como ya se lo he dicho a otros congresistas, es trabajar. ¿Y en qué vamos a trabajar? En la ley de vivienda digna en el estado de Jalisco, en la ley de inquilinatos para que se terminen los abusos de las rentas a las personas que no tienen oportunidad de comprar una vivienda. Vamos a trabajar para que se empiece a discutir lo de una fiscalía especializada en materia de violencia contra las mujeres y además feminicidios, porque no podemos seguir dependiendo de la fiscalía del estado de Jalisco, que no toma los casos con seriedad ni con perspectiva de género y que no le ha hecho justicia ni siquiera a nuestra compañera Luz Raquel, que fue un caso tan sonado en el estado de Jalisco y que estuvo lleno de irregularidades y revictimización. Y también vamos a discutir seriamente el tema del agua. Todos estos temas son transversales, nos abrazan a todas y a todos en el estado de Jalisco y no representan solo a un grupo político, no representan solamente a un grupo de hombres, representan a todo el estado. Y con esa seguridad con la que nos hemos venido a plantar para ser diputadas, es con la seguridad con la que vamos a atajar todos estos temas en el Congreso, que además son temas que casi nadie ha querido enfrentar en el estado de Jalisco y que hoy nos tienen en una gran crisis. Entonces, hoy es la primera parte de un trabajo de 3 años y estoy segura que con el seguimiento que las personas puedan darnos y acompañarnos, les vamos a comprobar cómo las mujeres jóvenes en el estado de Jalisco estamos listas para esto.
A los varones poco o nunca se les cuestiona la edad, estado civil, origen y adolecer de experiencia para ocupar cargos. Por lo que a manera de conclusión queda que toca hacer otras lecturas de los nuevos perfiles haciendo política que rompen con toda la escuela poderosa y elevan su potencia.